César Milani, él es ex jefe del ejército argentino. Muchas gracias, César, por atendernos. Nicolás Rosinski, Marcelo Castro, Gypsy Lavin, los saludamos.
¿Qué tal, Nicolás? Marcelo, un saludo para toda la audiencia.
Bueno, muchas gracias por atendernos, César, y bueno, consultarle qué mirada tiene con relación a los dichos de Javier Milei, en particular sobre Margaret Thatcher, que dijo que era una líder.
Bueno, ¿qué puedo opinar yo sobre lo que dice este energúmeno, este personaje siniestro que yo todavía no logro catalizar bien, entender bien cómo ha podido llegar a una instancia final para ser presidente de la nación? Gracias a Dios ayer se desinfló bastante, y estoy confiado en el domingo que viene que vamos a sacarlo de la actividad política de este hombre, ¿no? Que por supuesto agravia no solamente al padre de la patria, José San Martín, uh-huh, al Papa Francisco, a nuestras Islas Malvinas,
a Raúl Alfonsín,
a Rosas, a Perón, a Irigoyen, a Alfonsín. Bueno, en realidad es lamentable, ¿no es cierto?, que tener semejante candidato y gente que lamentablemente o no lo leyó bien, o no lo escuchó bien, o no lo entiende, pero que por ahí está siguiendo este personaje. Hablar de Margaret Thatcher es, para nosotros es una asesina de guerra, digamos, que ordenó el hundimiento del ARA General Belgrano estando fuera de la zona de exclusión y causando la muerte de 323 hombres, oficiales, suboficiales y soldados de la Marina. Entonces, con eso solamente nosotros tendríamos para suficiente argumento para denostarla en forma permanente y tenerla como una enemiga ideológica en forma permanente. Sin embargo, este señor se da el lujo en un debate televisivo presidencial de hablar bien de Margaret Thatcher, como de otros candidatos. Es lamentable, la verdad que es muy lamentable todo esto, muy lamentable. Yo me duele por la gente, no solamente, digamos, por las víctimas, que las víctimas no están, y que le demos todo el honor y toda la gloria, por los familiares, por todos los argentinos, por lo que estamos viviendo en nuestro territorio, por lo que creemos que nuestros muertos tienen algún significado en esta historia y en esta patria. Entonces, digamos, por todas estas cosas, uno es que tiene que enseñarle a sus hijos, tiene que enseñarle a sus familiares, tiene que predicar permanentemente que estas cosas no se pueden dejar pasar. Esta impunidad que tiene tanto Villarroel, tanto Milei como Villarroel, para hablar de estos temas, es inadmisible. Pero bueno, así estamos.
Digo, aparte de los héroes, los caídos en el conflicto de las Islas Malvinas, parece desconocer de manera absoluta la cuestión geopolítica. Digo, usted que es un conocedor de la cuestión geopolítica, ¿qué es Malvinas para la Argentina? Más allá del recuerdo de nuestros héroes, ¿qué es Malvinas hoy? ¿Qué significa?
Malvinas es el paso obligado por nuestro Atlántico, ¿no es cierto?, para ir ni más ni menos que al sur, ni más ni menos que a nuestra Antártida, ni más ni menos que a la Unión o al paso bioceánico, ni más ni menos que el que puede controlar con una base militar todo nuestro territorio, como lo está haciendo Inglaterra en este momento. Uh-huh. Es decir, Malvinas es mucho más que, por supuesto que el sentimiento lo abarca todo, pero es mucho más que el sentimiento, pragmáticamente hablando. Es un enclave geopolítico muy importante desde el punto de vista político, social, económico fundamental por las riquezas que tiene, y militar. Es decir, Malvinas en algún momento va a tener que volver a ser parte del territorio argentino, porque por la cercanía, por la historia, por la tradición y porque geopolíticamente para nosotros es fundamental tener esa base, como digo, ese enclave, ¿no es cierto?, en ese lugar. Por eso es que Inglaterra lo tiene, no lo tiene por una cuestión de cariño. Inglaterra no tiene ningún cariño hacia las Islas Malvinas ni hacia los habitantes, aunque ellos se crean ciudadanos ingleses. Son ciudadanos de segunda, así los considera Inglaterra. Uh-huh. Y por supuesto que Inglaterra únicamente tiene ese lugar porque es un enclave importante para el dominio geopolítico del mundo. Gracias a Dios se está empezando a acabar el unilateralismo en el mundo, está empezando a declinar importantemente la primera potencia del mundo. Uh-huh. Digo, declinar en el sentido de que no es que va a desaparecer nada, pero están apareciendo otras potencias. Está empezando a crecer a partir, yo creo, de que Putin inició la guerra en Ucrania. Está empezando a, digamos, a verse en el horizonte el nuevo mundo multilateral. Uh-huh. En donde ya no una potencia va a ser la policía del mundo, sino que muchas potencias o varias potencias o varios bloques de naciones, como pueden ser los BRICS, como puede ser Rusia, como puede ser China, India, etcétera, ya le disputen la soberanía, no la soberanía, le disputen, ¿no es cierto?, la primacía a Estados Unidos. Y hablo de esto porque Inglaterra, evidentemente, intelectualmente maneja Estados Unidos.
Vale decir que en el orden simbólico, que Milei dijo textualmente que las Malvinas van a volver a ser argentinas, dando por sentado que hoy no lo son. Eso es, en términos diplomáticos, geopolíticos, gravísimo.
Claro, porque este hombre tiene tan metido en su cabeza de que las Malvinas o que los habitantes que viven en las Malvinas tienen derecho a la autodeterminación y tienen derecho a decir que pertenecen a Inglaterra, y tiene tan metido en su mente que las Malvinas son inglesas, que por eso les cuesta decir que las Malvinas son argentinas. Sí. Por eso es que dice esta barbaridad. Y yo celebro que haya estado el general Balsa, que es un excombatiente de Malvinas, presente en el debate presidencial. Uh-huh. Así que, bueno, esto es todo producto de lo mismo. Lo que vemos permanentemente viendo hace ya meses y meses, yo decía, decir que el San Martín no fue padre de patria, bastardear al Papa, hablar en contra de Malvinas, hablar, ¿no es cierto?, decir que podemos privatizar los ríos, los mares, las calles, que podemos, es decir, estas barbaridades que hemos permitido nosotros, hemos permitido que un candidato que no tendría que haber sacado ni 2% de los votos haya llegado a un debate presidencial. Es lamentable, pero bueno, tenemos que poner todo el esfuerzo necesario para sacarlo de la arena política, políticamente, por supuesto. Sí. No como pretende él con sus adversarios, aniquilándolo o sacándolos del camino. Milei, a sacarlo de la arena política. Sí. Para que no haya estas barbaridades permanentemente, ¿no es cierto?, que confunden al pueblo argentino, especialmente a los jóvenes, que muchos de estos, de ellos no han vivido la historia, digamos, casi reciente. Sí. De la Argentina.
Milani, usted en una entrevista reciente a una radio de Buenos Aires dijo que hay una gran parte, un sector militar en actividad que está con Milei. Ese sector de el ejército, de los oficiales o suboficiales, ¿estarían vinculados también con ese video de un tristemente recordado Falcon Verde con una inscripción que decía que un poco incómodo, 7 caben en el baúl?
No, yo creo que este personaje, como él, tiene que haber varios más, seguramente, que están retirados, y algunos que están en actividad. Uh-huh. Que pensarán lo mismo y que estarán, bueno, en este caso estuvo decidido a sacar un video y hablar. Parece dinosaurio, este hombre que no sé de dónde salió y cómo pertenece a la sociedad argentina. Pero bueno, yo lo que quise decir es que lamentablemente, con el discurso que llevó a la Villarroel diciendo o reivindicando parte de lo actuado por las Fuerzas Armadas en los años 70, parte de lo actuado en el terrorismo de Estado, que no fue la mayoría de las Fuerzas Armadas que estuvieron involucradas en el terrorismo de Estado, ni en los, no hubo excesos, ni en las barbaridades que se hicieron, no fue la mayoría, fueron grupos. Entonces, como Villarruel reivindicó eso, y eso pega mucho en los retirados, y los retirados tienen influencia sobre el personal en la actividad, hay un porcentaje importante, sí, yo creo, en las Fuerzas Armadas, especialmente en los retirados, pero también en la actividad, que adhieren, ¿no es cierto?, a una postura. No importa si hablan mal de Malvinas, si hablan mal de Papa, si hablan mal de San Martín, no importa nada de eso, si no hablan mal de nuestros líderes políticos, pero bueno, le reivindican eso, y bueno, parece que, o reivindican la libertad de mercado como la solución de la panacea del mundo, bueno, y parece que ha calado en algunos sectores de las Fuerzas Armadas, lamentablemente. Y esto también es producto de que, esta es una opinión personal, por supuesto, es producto de que hace falta una concientización muy fuerte en las Fuerzas Armadas, porque una cosa es que podamos dirimir entre candidatos democráticos, entre candidatos que consideran que el que está enfrente es un adversario político, no un enemigo, que digamos consideran que se terminó la época del odio, se terminó la época de la violencia, se terminó la época de matar a otro por cuestiones ideológicas. Parece que esto no ha sido entendido por algunos sectores, y bueno, hay que concientizar fuertemente a las Fuerzas Armadas sobre estos temas. Yo soy un convencido, pero un convencido, de que es muy importante que en la conducción de la fuerza del Ministerio de Defensa haya un militar, que haya sido militar retirado, que tenga los dotes suficientes y que tenga la valentía suficiente para dar esta batalla, que es muy importante.
Milani, además de la reivindicación de la dictadura, en este caso de la candidata a vicepresidenta Victoria Villarruel, ella está, o por lo menos se ha conocido, ¿no?, el plan de indultar a los genocidas. ¿Cómo lo analiza esto y de qué manera afectaría al país en caso de que se realizaran, ¿no?
Esto es una barbaridad, porque han sido juzgados por tribunales, han sido juzgados en distintas instancias, con proceso de revisión, han sido condenados. Yo quiero hacer una aclaración. Yo creo que una cosa son los delitos de lesa humanidad, y ahí con eso yo digo, no hubo ningún tipo de exceso. Cuando hablo de centro clandestino de detención, tortura, detenciones, desaparición de personas, personas que son tiradas al mar, vivas o muertas, estas apropiación de bebés, estas barbaridades que hemos escuchado durante estos años, estos no son excesos. Esto es un exterminio, y esto es un genocidio, por eso son delitos de lesa humanidad. Distingo eso de los otros hechos, que pueden haber sido enfrentamientos armados abiertos entre grupos de terroristas, de grupos, le llamaban subversivos, grupos, banda de delincuentes terroristas o grupos lo que sean, ¿no es cierto?, con fracciones armadas, orgánicas, vestidas de uniforme de las Fuerzas Armadas. Esos enfrentamientos que han sido abiertos y que evidentemente surgieron inclusive muchas veces porque iniciaban la apertura de fuego, la iniciaban los propios grupos armados, montoneros, lo que sea, los propios grupos armados terroristas, ellos no lo considero delito de lesa humanidad, y evidentemente no lo son. Ahora, cuando de ahí surge que quedan personas vivas, que las secuestran, que las llevan a un centro clandestino, entonces eso es otra cosa muy distinta. Tampoco considero delito de lesa humanidad las detenciones que se hicieron bajo la órbita de la Ley de Seguridad Nacional, que fue, iniciativa del general Perón y aprobada por el Congreso de la Nación a fin del año 75. Detenciones legales significa detenciones con orden de allanamiento que iban a cárceles comunes donde deberían haber sido puestos a disposición de la justicia, porque si eran bandas de delincuentes terroristas, ahí está la diferencia que parece que la sociedad no entiende. Si acá hablan algunos que hubo una guerra, se tendría que haber dado el estatus de prisionero de guerra a los, digamos, delincuentes o a la gente que se lo tomaba en esa situación. Uh-huh. Y el estatus de prisionero de guerra tiene un montón de obligaciones y un montón de derechos. Si no se lo considera guerra, si son bandas de delincuentes terroristas, como en algún momento se lo mencionó, se deberían haber puesto a disposición de la justicia como corresponde. Y en este momento habría gente que hubiera purgado condenas por los delitos cometidos y otra gente que todavía estaría, no sé si habría vivos todavía, purgando condenas. Y las Fuerzas Armadas hubieran quedado indemnes de esta lacra que lamentablemente tuvo que padecer y sufrir el pueblo argentino, que son ni más ni menos que los delitos que son considerados delitos de esa humanidad. Repito, son delitos que no tienen explicación, que no entran en la mente de las personas. Una desaparición, ¿cómo se explica una desaparición? ¿Cómo se explica una tortura? ¿Cómo se explica un secuestro, ilegalmente? ¿Cómo se explican estas barbaridades? No hablemos de barbaridades peores como violaciones nada más, pero ¿cómo se explican estas cosas? Ninguna duda que han sido delitos de esa humanidad. No son excesos. Entonces, esa es la diferencia grande que quiero hacer. Y por supuesto que cuando veo que Villarruel está intentando de algún modo sembrar la idea de que puede haber un indulto, sería una barbaridad, porque sería un insulto al pueblo argentino. No lo aceptaría el pueblo argentino, no lo aceptarían el Congreso, no lo aceptarían los tribunales. Habría una crisis política institucional muy importante. Entonces no creo que esto pueda ser factible. Puede ser que esté en la imaginación de Villarruel y de algunos de los que están detenidos, y también estoy en contra de los que están detenidos con prisión preventiva por muchos años sin juicio. Uh-huh. ¿No es cierto? Y repito, los que actuaron bajo órdenes estrictas y actuaron abiertamente y no en forma clandestina, como los que actuaron en centros de detención clandestina y demás, ¿no es cierto? Ahora, repito, no creo que el pueblo argentino esté preparado para semejante cuestión como es un indulto. Esto tiene que terminar como empezó, tiene que terminar cuando se expiran los órganos jurisdiccionales, los órganos judiciales correspondientes, y cuando en algún momento, seguramente en algún momento va a llegar, en donde por el paso de los años y el paso de los juicios y el paso terminarán, ¿no es cierto?, con esto, y terminará con esta gran tragedia que ha tenido el pueblo argentino.
General, la última, al menos de mi parte, como conocedor de lo que de la llamada familia militar, por ponerle algún nombre, ¿hay conciencia de que una persona que detesta al Estado como concepto no puede llevarse bien con la idea de ejército?
A ver si me preguntas de vuelta.
Digo, ¿es posible? ¿No es posible un ejército sin un Estado?
Exactamente.
Es muy raro que lo que se llama en general la familia militar esté votando a una persona que ha declarado de todas las formas posibles, con todos los pelos y todas las señales, que lo que él desea es destruir al Estado. ¿Cómo hace una persona de la familia militar a votar eso?
Bueno, esta es la gran contradicción que hay, y lo que yo les digo, muchachos, que lo importante que es que haya, en la conducción de las Fuerzas Armadas, gente de las Fuerzas Armadas retirado que conozcan esta problemática y actúen en consecuencia. Y esto, actuar en consecuencia, significa dar la batalla cultural necesaria para erradicar esto. ¿Cómo la familia militar puede votar a alguien, no es cierto, cuando el militar depende del Estado, a alguien que dice que va a destruir el Estado, porque cree que a las Fuerzas Armadas le van a dar mucho, entonces con que le den a la Fuerza Armada está bien, que los demás se mueran todos, la educación pública que muera las universidades, que mueran los colegios, la ciencia y tecnología, la salud, que ¿de qué estamos hablando? Esto se enmarcaría en un concepto totalmente antipatriótico, pero bueno, hay mucha parte de la familia militar, reitero, que por la los comentarios y por la permanente comentarios y la permanente enseñanza que está haciendo la Villarruel con sectores de las Fuerzas Armadas, bueno, creen que esta es una vía, y es gente, la familia militar es gente nuevamente formada, gente normalmente que ha leído, uh-huh, pero que lamentablemente está en esta tesitura, que es una tesitura que no se entiende, como ustedes dicen, es una gran contradicción, no se entiende, pero bueno, el Estado es todo, y nosotros entendemos al Estado argentino como un todo. Nosotros no podemos decir, ¿no es cierto?, que la educación va a ser a partir de mañana o desde el mes que viene privada, ni que la salud va a ser privada. ¿Y dónde está la solidaridad, dónde está la empatía con el resto de los conciudadanos? Eso es el Estado. El Estado somos todos, los que estamos viviendo y nuestros muertos, nuestros padres, nuestros hijos. Entonces, ¿cómo se puede entender que haya alguien que pueda reivindicar figuras como la de Villarruel o la de Milei, cuando son figuras que están abiertamente hablando en contra del Estado, abiertamente, y simplemente lo apoyan porque, bueno, vuelvo a repetir, tiene alguna reivindicación de estas actitudes que ha tenido el ejército en los años 70, que no ha sido el ejército en su totalidad, uh-huh, han sido grupos, pero bueno, así son las cosas, así las tenemos que tomar, y lo importante es que el poder político tiene que entender que tiene que haber gente capacitada, no un médico, un ginecólogo que no entiende nada de las Fuerzas Armadas, que van ahí, que le explican que son las Fuerzas Armadas 3 años, 4 años, y cuando empiezan a conocerlas se van. Tiene que ir alguien que conozca las Fuerzas Armadas, que haya estado en las Fuerzas Armadas, un retirado que entienda cuál es la problemática, por supuesto, que venga del campo nacional y popular, y que incida de forma determinante sobre las conciencias de los ciudadanos militares, que deben entender que la patria es todo, somos todos.
General Milani, muchas gracias por estos minutos con Radio Nacional Neuquén.
Un abrazo para todos.
Hasta pronto. César Milani, ex jefe del ejército argentino, bueno, con sus consideraciones a partir de algunos de los dichos del candidato Javier Milei ayer en el debate. Sí.
Bueno, un amigo acaba de mandarme una publicación.